Madrid se impone a Sevilla y Valencia. La final de la Copa del Rey se va a jugar el próximo 25 de mayo en el Estadio Vicente Calderón. Juan José Blardoni, presidente de La Viña, Asociación de Hosteleros de Madrid. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
A ver, hoy supongo respiran ustedes un poquito más tranquilos, ¿verdad?
Pues la verdad es que muy satisfechos con la designación del Calderón, porque, bueno, pues para nosotros supone un empuje a la actividad hostelería de los establecimientos madrileños, y eso es importante.
Beneficios para la ciudad importantes. ¿Cuánto van a ganar los hosteleros y cuánto se hubiese dejado de ingresar si el partido se hubiese jugado, por ejemplo, en la Cartuja o en Mestalla?
Bueno, pues fijaros que prácticamente 55.000 personas, que es el aforo que tiene el Calderón, pues que se gastarán 50 euros en restaurantes, bares en Madrid, estaríamos hablando de 3 millones de euros. Entonces estamos hablando de cantidades importantes, donde entraría pues también alojamiento, compras, transportes, etcétera. Entonces estamos hablando de entre 3 y 10 millones de euros con total seguridad que va a suponer para Madrid.
Sin entrar en rivalidades, pero ¿hubiese sido mejor que el partido se hubiese jugado en el Bernabéu, o eso da igual mientras el partido se juegue en Madrid?
Bueno, eso ya son valoraciones deportivas, ¿no? A nosotros lo que nos importa en este caso como hosteleros de Madrid es que se celebre aquí en Madrid y que podamos recibir a las dos aficiones y darles el mejor servicio para que repitan, ¿no? Para que vengan mucho a Madrid, que es al final, un lugar de encuentro y común, y eso es lo que nos interesa.
Juan José Blardoni, enhorabuena. Por cierto, entre el Barça y el Atlético de Bilbao, ¿alguna preferencia?
Bueno, yo personalmente sí que la tengo, pero en cualquier caso que gane el mejor, porque es lo importante.
Ahí lo dejamos. Gracias y buenas tardes.
Gracias a ustedes.
La Ventana de Madrid con Javier Casal.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a la Ventana de Madrid. No es nuestra comunidad la que más debería preocuparse por los resultados de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Es más, a esta hora y en la sede del Ministerio de Hacienda, el Ejecutivo de Mariano Rajoy pone sobre la mesa un techo de déficit que Madrid está cumpliendo con un 1,3%, con muchos esfuerzos sí, pero que está cumpliendo. Es por ello que mientras otras comunidades ven imposible o casi imposible ajustar o recortar los gastos y ajustarse a los ingresos, estas comunidades están poniendo todo tipo de objeciones. Madrid se puede permitir el lujo de respaldar a Mariano Rajoy y apostar por un equilibrio y una contención en el gasto de la que no siempre ha hecho gala otras comunidades autónomas, incluso Madrid. Derroche que Aguirre ha criticado esta misma mañana, preguntada por los periodistas.
Es algo que todos hemos hecho, incluyendo la Comunidad de Madrid, y que nos va a costar muchísimo trabajo poner coto a ese gasto excesivo, pero que lo tenemos que quitar como sea, porque si no, no podremos rebajar el paro ni conseguiremos que Madrid siga siendo la punta de lanza del crecimiento económico, del bienestar, de la prosperidad y sobre todo del empleo.
Hay que recortar los gastos, difícil meter la tijera mucho más, y hay que luchar contra el recorte de ingresos. Madrid tiene unas cuantas ideas en la cabeza para no seguir incurriendo en gastos y mantener servicios esenciales como la educación o la sanidad, ideas que están todavía por concretar y que pasan, por ejemplo, por acabar con la gratuidad total de la justicia o que algunas personas dejen de pagar por servicios que no utilizan. Es martes 6 de marzo, vamos a repasar ya el resto de cosas que han pasado aquí en la región. Elena Jiménez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy la Consejería de Asuntos Sociales y el Ayuntamiento se han reunido para hablar de la Cañada Real. Se han comprometido a buscar una solución, pero dejando fuera al poblado chabolista del Gallinero. Salvador Victoria es el consejero.
Nada tiene que ver este grupo de trabajo, esta colaboración interinstitucional con lo que son asentamientos, que requieren también de actuaciones de las administraciones, ya lo he dicho, que la vamos a intensificar, pero que no tienen el paraguas, el amparo de una ley específica como es la ley de la Cañada Real.
Ayer fueron derribadas las casas de 6 familias en el Gallinero. 5 de esas familias se fueron a vivir con vecinos del poblado. Otra familia aceptó la ayuda del SAMUR, pero hoy ha denunciado que sus hijos no han podido ir al colegio porque no tienen transporte. Nos lo contaba Javier Baeza, párroco de San Carlos Borromeo.
Lo único que nos ha llamado la que estaba en el SAMU social, que claro, que sus dos hijos no iban al cole. Entonces lo que ella nos cuenta es que el SAMU social la dejó ayer allí en el Welcome y que no sabe más nada. Entonces claro, pues es que, por lo que estaba pensando, lógicamente él volvió a venir al poblado, ¿no?
Ecologistas en Acción ha presentado hoy un informe sobre la calidad del aire en la Comunidad de Madrid. Un informe que se refiere a 2011 y que dice que esa calidad empeoró y que se volvieron a superar los límites legales de contaminación. Dicen que el coche sigue siendo el principal motor de la contaminación y que no es limpio todo lo que nos podemos pensar. Mariano González es portavoz de la asociación.
Alcanzando incluso zonas que solemos asociar como que no están contaminadas y que incluso le ponemos el calificativo de aire limpio, como son zonas de la Sierra Noroeste o de la Sierra Norte. Entonces es importante porque en todas esas zonas rurales o alejadas, muy ligadas al ocio o a periodo vacacional, la gente suele pensar que está refugiada respecto a contaminación del aire y no es el caso, ¿no?
En la audiencia provincial se está juzgando a un hombre de 27 años, experto en informática, que presuntamente acosaba a jóvenes, muchas de ellas menores de edad, y que además distribuía pornografía infantil. Carmen Carcel es la abogada de la acusación.
Casi 240 casos, de los cuales realmente se ha acusado por 81 víctimas. La mayoría son menores de edad. Él contactaba con sus víctimas sabiendo perfectamente que eran menores de edad, las coaccionaba, las amenazaba, les quitaba los correos electrónicos, les suplantaba personalidad, utilizaba medios informáticos muy sofisticados, porque incluso utilizaba webcam, donde se hacía pasar por otros niños.
Y un asunto más, Comisiones Obreras y UGT se han reunido hoy con la delegada del Gobierno, con Cristina Cifuentes, para organizar la manifestación contra la reforma laboral del domingo. Esta vez, en lugar de acabar en Sol, va a terminar en la Puerta de Alcalá, porque los sindicatos han querido respetar tanto Atocha como la Puerta del Sol, que suele ser el sitio elegido para recordar a las víctimas del 11M. Los sindicatos han pedido también que se refuerce para ese día el transporte público.
Gracias, Elena. Área de Servicio, Información del Tiempo y del Tráfico. Carreteras de acceso y salida en la comunidad. DGT, Javier Fernández de Heredia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, hay que circular con precaución en la 6 carretera de La Coruña, a la altura del kilómetro 16, se ha producido un accidente en Majadahonda. Corta este accidente dos carriles en sentido entrada y hay retenciones que alcanzan los 4 kilómetros entre Las Rozas y Majadahonda, circulando en sentido entrada como desvío alternativo. Le recomendamos el uso de la M50 y problemas en sentido contrario, Majadahonda en sentido salida. En la carretera de Burgos, en el acceso a la M30 en Los Dominicos, el A5 en Móstoles, en sentido salida, el M40 entre los recintos feriales y Coslada, sentido A3.
Y en el centro, ¿cómo marchan las cosas por las calles de la capital y por la M30? Margarita Perezola.
Hola, pues bastante bien, tenemos una hora punta suave, de momento sin ninguna incidencia, sin ninguna novedad que destacar. Si hablamos del tráfico de la M30, mejora por la zona del nudo de Puerta de Hierro, que estaba algo más complicado. Se mantiene la lentitud a partir del puente de los Franceses hasta San Pol de Mar, y también continúa el tráfico lento por la parte este, en las proximidades al puente de la Avenida de América y al puente de Ventas en sentido sur. Y pasamos al interior, donde la circulación bastante tranquila, predomina la fluidez. Tan solo destacar hasta el momento las complicaciones de José Abascal, ya para enlazar con el Paseo de la Castellana, junto con una circulación más intensa en la Avenida de América O'Donnell y en la zona de Princesa, de entrada hasta el rebasar el cruce de Alberto Aguilera y Marqués de Urquijo.
Pronóstico del tiempo sin demasiados cambios, tiempo seco y soleado, temperaturas frías a primera hora y moderadas a mediodía. Nos lo va a contar Florenci Rey. Florenci, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Javier? Buenas tardes. No van a cambiar mucho las condiciones meteorológicas durante la jornada de mañana en la Comunidad de Madrid. Hoy hemos alcanzado los casi 17 grados en el centro de la ciudad, mientras que las mínimas han bajado hasta los 3 bajo cero en algunos puntos, como por ejemplo Guadalix de la Sierra. Pues bien, mañana vamos a encontrar una situación similar, en la que seguramente aparecerán algunas nubes por el norte en la segunda mitad del día. En la tarde no significan cambios, tan solo el paso de un sistema frontal que no dejará precipitaciones en la Comunidad de Madrid, que se disipará rápidamente. Así el jueves volveremos a tener el cielo completamente despejado y, como venimos anunciando, antes de que finalice la semana, las temperaturas máximas en la Comunidad de Madrid volverán a alcanzar los 18 grados.
Dos minutos de reloj y volvemos con una primera cita en un lugar que seguro no es el templo del fútbol para los madridistas, pero que tiene categoría más que suficiente para albergar una final de Copa. Y tanto. Dos minutos y estamos en el Calderón.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Ser Madrid Norte, 89.6 FM.
Tú no querías comprarte un Toyota Auris, porque ahora viene con todo. Con navegador.
Climatizador Bizona.
También.
Y llantas de aleación. Hasta control de crucero.
Por 14.900 euros, no me lo creo.
Y además, te lo financian a tu medida. Mañana mismo me voy al concesionario.
Recomendarlo es inevitable, porque ahora tienes un Toyota Auris por 14.990 euros y por solo un euro más, totalmente equipado.
En Colmenar Viejo, carretera Madrid, Colmenar Viejo, kilómetro 28.400, teléfono 91-845-4127, Toyota Ersa Motor.
Sensebene.com, en San Sebastián de los Reyes, el placer de cuidar tu cuerpo.
Restaurante Rincón La Vega de Levante, especializados en arroces al estilo de Levante, asados de cordero, cochinillo y pescados, cocinados con leña de sarmiento a la vista del cliente. Ahora también, nuestras especialidades se las llevamos a casa, recogida en el restaurante. Restaurante Rincón La Vega de Levante, Marqués de la Valdavia 107, Alcobendas, teléfono 91-490-1168, con parking propio gratuito, o visítenos en www.rincónlavegadelevante.com.
¿Necesita rehabilitar su edificio tramitando la ITA y gestionando las subvenciones? Tiene la solución completa en M Proyecta Reformas Integrales. www.mproyecta.es.
Ser Madrid Norte y Cinebox Plaza Norte 2 te invitan a descubrir al nuevo héroe de la gran pantalla. John Carter aterriza en los cines de todo el mundo con una aventura de acción espectacular ambientada en el misterioso y exótico planeta de Barson. El jueves 8 de marzo a las 8 de la tarde invitaremos a 150 oyentes a descubrir antes que nadie y en 3D uno de los estrenos más esperados del año. Participa enviando tus datos a concurso@sermadridnorte.com. Más información en sermadridnorte.com.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
7:18 p.m. Tiempo de opinión, como cada tarde, aquí en La Ventana de Madrid, con Pedro Fernández. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sara Medialdea, Sara, hola.
Buenas tardes.
Nuria Varela, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Alfonso García. Alfonso, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Aquí hay por lo menos un par de futboleros y de verdad. Y he de reconocer, y lo tengo que decir bien alto además, que la ganadora de la porra es Sara Medialdea, que apostó en esta misma mesa, dijo, ¿y por qué no se juega la final en el Calderón?
Exactamente, ¿y por qué no?
Pues información claro que sí. Privilegiada.
Y he de decir que alguno, más de uno, entre los que me incluyo, llegamos a cuestionar esa opción.
Sí, 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 cierto es, pero vamos, que el campo del Atleti, como el Atleti mismamente, en fin, son referencias en el mundo del fútbol.
No, sin duda. Bueno, vamos a arrancar esta tarde con un poquito de música, el tiempo de opinión, música que tiene relación informativa con la primera de nuestras noticias, y ahora mismo lo vamos a explicar. Nuria, Coldplay. Está claro, ¿no?
Está claro.
Esto todo el mundo lo conoce. Bueno, Coldplay estarán actuando en el Calderón el 20 de mayo. Un concierto esperado y ahora temido. Temido por aquellos que piensan ya en la final que se tiene que jugar allí 5 días después. Esperemos que el césped aguante y que la música no termine perjudicando al espectáculo deportivo. Así que habrá concierto y habrá final. El Bernabéu tendrá Springsteen, pero desde luego el partido se lo va a quedar el Calderón. Vamos a acercarnos hasta allí. Y hoy hemos mandado al Calderón, esto es una maldad que se nos ha ocurrido aquí en la redacción, hemos mandado a uno de los más prestigiosos madridistas que tenemos aquí en la redacción. Jorge Aldea, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas
¿Cómo
tardes,
¿cómo te
Javier.
Sientes? ¿Bien ahí?
Bien, bien, cómodo,
como, como
cómodo.
En casa, ¿no? Prácticamente como en el Bernabéu. Bueno, cuéntanos, porque creo que estás con hosteleros de la zona, con la gente que regenta los bares cercanos al Calderón, y ellos están encantados, claro.
Pues claro, como te imaginarás, aquí en los aledaños del Calderón la noticia de la final de Copa ha sentado fenomenalmente bien, sobre todo para los propietarios de los comercios, que menuda alegría se han llevado. Y es que nos decían los dueños, a los que hemos preguntado, que si ya en un domingo normal de fútbol tienen mucho trabajo, en una final lo multiplican, porque la gente viene más tiempo y también se consume más. Y nos decían que para que ya hubiera sido perfecto lo tendrían que haber puesto un sábado en lugar del viernes, pero vamos, que no se quejan, al contrario, están contentísimos, porque en la misma semana, como decías Javier, van a tener el concierto de Coldplay y la final de Copa del Rey. Vamos, que piensan hacer el agosto. Nosotros ahora mismo nos encontramos en uno de esos locales, uh-huh, uno de los más conocidos de la zona, sobre todo porque está en el propio Vicente Calderón, justo entre las puertas 32 y 33 del estadio. Hablamos del bar El Doblete, y aquí a mi lado está el responsable, Sebastián Vázquez, por si le quieres hacer alguna pregunta.
Sebastián, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ver, ¿cómo ha caído la noticia en el bar El Doblete? Casi como el gordo de la lotería, ¿o no?
Hombre, la verdad es que yo me he enterado a las 2:30 por una cadena de televisión, uh-huh,
y la verdad es que nos ha dado alegría con la noticia. De todas maneras, casi no lo esperábamos de que se celebrara aquí la final de la Copa del Rey. Evidentemente, claro, como para todos los comerciantes y todos los hosteleros que estamos por la zona, pues es interesante y la verdad que es un empujoncito para darnos a nosotros también, que vivimos de esto.
Si se puede contar, pero de manera aproximada, ¿cuánto se puede sacar un día así?
Difícilmente. Yo conozco a las dos aficiones en teoría de lo que beben, evidentemente, pero bueno, pues una cifra más o menos, pues unos 30.000 euros.
Y eso está muy bien teniendo en cuenta cómo están las cosas, porque supongo que también la crisis les afecta, ¿no? Que la gente sigue yendo al fútbol, pero a lo mejor en lugar de tomarse dos cañas se toman una.
Efectivamente, en lugar de tomarse dos cañas se toman una, inclusive ven el partido en los bares de alrededores, no simplemente por el hecho de tomarse la caña, sino por ver el ambiente y la verdad sea dicha de no poderse tomar esa segunda caña.
Y lástima, ¿no?, que el Atlético de Madrid no pueda jugar en el Calderón esta final.
Bueno, pues...
O usted, no me vaya a decir ahora que quien regenta el bar El Doblete no es Atlético, ¿no?
Bueno, ahí estamos.
¿Del Madrid?
Ahí estamos.
¿Del Madrid o qué?
Hombre, ¿sí? No me pongas en contra.
Bueno, va, otra pregunta entonces.
¿Me conoces?
¿Con quién va a ir esa noche? ¿Con el Barça o con el Atlético de Bilbao?
La verdad es que voy a ir con el Atlético de Bilbao.
Vale, bueno, vamos pillando algo. Sebastián, gracias.
Muchísimas
Venga,
gracias.
Venga, Jorge, ¿algo más?
Nada, a mí no me mires, que yo me saco de la...
Pero vamos a ver, que hemos dejado solo 5 minutos con él, le has lavado ya el cerebro, o sea, esto no puede ser. Jorge, un abrazo.
Un abrazo.
Venga, buenas tardes. Es como si, no sé, yo trabajo en la serie y escuchara la COPE o algo así, ¿no? Es decir, tener un bar en el campo del Atlético de Madrid y ser de otro equipo.
Ser blanco, ¿no?
Le hemos puesto en un aprieto. Hombre, yo creía que esta pregunta era, en fin, sin mala intención.
Perdona, Javier, pero no es lo mismo. Yo creo que eso es casi un sentimiento religioso. Y nadie se cambia de equipo, se cambia de religión, de partido político, se cambia de todo, menos de equipo.
Alfonso, tú que eres madridista hombre, reconocido, y que además presumes de ello, ¿el Madrid se ha equivocado al rechazar esta final?
Bueno, vamos a ver, si me dejas que me explique, que me dejas seguro. A ver, te cuento.
¿A qué me ibas a decir que no eras madridista?
No, por supuesto. Ya lo sabéis que yo soy madridista declarado, confeso, y no, lo que no soy es anti. Aunque de vez en cuando algunos tratan de que algunos madridistas lo seamos, pero yo no suelo ser anti. A ver, yo debo decir que a mí no me gusta la excusa que ha planteado el Real Madrid de las obras, de no sé qué historias, de si unos baños más grandes o más pequeños. No me gusta la excusa. Me habría gustado más que dijera la verdad, y que la verdad fuera que, oigan, para el Real Madrid la final entre el Atleti de Bilbao y el Barcelona pues no es bien recibida. Y yo ahí estaría de acuerdo y aplaudiría completamente al Real Madrid, porque en ese aspecto yo sí estoy de acuerdo. Yo como madridista no quiero ni deseo ver al Barcelona, ni al Atlético de Bilbao, ni al Atleti de Bilbao jugar en el Bernabéu. Por una sencilla razón: yo no invito a nadie a mi casa que me va a faltar el respeto y que me va a insultar. Yo no invito a nadie a mi casa a que se va a mofar de la fotografía que tengo saludando al rey, por cierto, realizada hará unos 20 años en la redacción de la cadena SER, cuando se inauguró allá por los años 90, 91. Bueno, pues yo no invito a mi casa a quien se va a mofar de mis creencias o a quien me va a insultar. Por tanto, a mí me parece muy razonable y aplaudo la decisión del Real Madrid. Ahora bien, hilando con el principio, me parecía mucho más limpio decirlo así que buscarse una excusa realmente gratuita.
Y claro, ¿qué es lo que han hecho?
¿Qué es lo que han hecho?
Bueno, está claro. Que si obras, que si había un concierto de Springsteen, en fin, sonaba un poquito a WhatsApp, ¿no? Cuando en realidad el sentimiento, Pedro, era otro, ¿no? Lo que dice Alfonso.
A ver, que yo en parte estoy de acuerdo con Alfonso, ¿eh? O sea, que empiece la Copa del Rey, que se juegue la Copa del Rey, que suene el himno y que se oigan los pitos que se escuchaban, que se han escuchado, y que... Pues en parte estoy de acuerdo con él, en el Bernabéu, que no ocurra eso. Pero es que hay una condición. El Bernabéu, por 2 días consecutivos, toda la afición, todo el campo, pidió que no se jugara la final. Poco tiene que decir la directiva. Es que realmente el campo no es de la directiva, el campo es de todos. Si el Real Madrid responde a esa situación económica de que los socios son los que tienen el voto, pues los votos, los socios cantaron que no, que no se jugará ahí la final. Por lo tanto, si no quieren que se juegue la final, en el año 2004 el Barcelona y el Zaragoza, digo, el Madrid y el Zaragoza jugaban una final, pidieron el Camp Nou para jugarlo y se negó el Barcelona a jugar, que se jugase allí. Bueno, pues se puede hacer lo mismo, ¿por qué no?
En cualquier caso, vamos a quedarnos con lo positivo, si os parece. Creo que es una buena noticia que se juegue en Madrid y creo que es un buen respiro además para estos hosteleros que desde el primer día, por cierto, contaban con el apoyo de la alcaldesa de Madrid, con Ana Botella, que desde el primer momento dijo que el partido debía jugarse aquí en Madrid. Bueno, digo que los hosteleros estaban un poco preocupados con el dinero que iban a dejar de ingresar si la final salía fuera de Madrid. Al final, pequeño respiro para ellos y al menos ese viernes van a tener unos ingresos extra que no estaban contemplados en un principio.
Sí, ciertamente en este momento, según están las cosas, pues yo creo que todo el que pueda tener una oportunidad de ganar una pesetilla, pues es lógico que se tire a de huella por ello. Los hosteleros vieron una oportunidad que efectivamente puede ser muy buena, entonces pues estupendo. Y estoy consultando desde hace un rato y veo que tiene aforo para 55.000 espectadores.
Sí, me lo acaban de soplar ahora mismo. Bueno, sí. No está mal, entran unos cuantos. A ver, más cuestiones del día. Reunión desde las 4:30 de la tarde en el Ministerio de Hacienda del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Asisten todos los consejeros de Economía de las comunidades autónomas, algunos muy críticos con esa propuesta que Rajoy pone sobre la mesa de exigir a las comunidades un techo del 1,5% del déficit. Eso para algunas comunidades ahora mismo es casi una tarea imposible y para Madrid va a ser un poquito más fácil porque, según los últimos datos facilitados por el gobierno, nuestra comunidad estaría ahora mismo en el 1,3% del déficit. Que Madrid tiene un poquito más fácil defender ese techo del 1,5, pero en la Puerta del Sol están un poquito preocupados con la caída de los ingresos, sobre todo durante los primeros meses de este año 2012. Vamos a ver si ha trascendido algo ya de lo que está pasando dentro de esta reunión, que supongo no ha finalizado. Unidad Móvil, Julio Hernández, Eva Vega, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues el Consejo de Política Fiscal y Financiera acaba ahora mismo de concluir y se ha acordado el objetivo de déficit para las comunidades autónomas del 1,5% del PIB. Justo antes de que comenzara, y en la misma línea que el resto de consejeros del Partido Popular, el madrileño Percival Manglano, titular de Economía, alababa las reformas emprendidas por el gobierno de Mariano Rajoy. La reforma laboral, la financiera y el mecanismo de pago a los proveedores de las comunidades autónomas, uno de los asuntos del orden del día de este consejo. Esto es lo que necesita España, indicaba, para salir cuanto antes de la crisis, para reactivar la economía. Unas reformas que, según ha dicho, no realizó el gobierno anterior. En cuanto a ese objetivo de déficit fijado para las comunidades, Manglano también apuntaba a qué es lo que hace falta. Lo escuchamos.
Nosotros creemos que son decisiones adecuadas las que se han tomado. Creemos además que los límites de déficit que se han previsto son los que hace falta. La economía española necesita administraciones austeras en estas circunstancias. La Comunidad de Madrid tiene un compromiso con esta austeridad que hemos demostrado desde que empezó la crisis y creemos que es una decisión que va muy en la línea de lo que necesitan las administraciones y la economía española en estos momentos.
El Consejo de Política Fiscal y Financiera, al que han venido los consejeros de Economía o Hacienda de las Autonomías, comenzó a las 4:30 de esta tarde y, como decimos, acaba de finalizar.
Gracias, Eva. Un saludo. Buenas tardes.
Un saludo.
Esa es la noticia de última hora. Acaba de finalizar y finalmente se aprueba esa propuesta que ponía sobre la mesa el Gobierno Central, el techo del 1,5%. Una propuesta con la que Madrid no estaba en desacuerdo, pero obviamente esto tiene algo de trampa y es que Madrid sí cumple lo que otras comunidades no cumplen y que ha sido además especialmente críticas en esa reunión, como nos acaba de comentar nuestra compañera Eva Vega desde el Ministerio de Hacienda. A partir de aquí, bien por el déficit, pero preocupante y bastante además todo el tema de los recortes y el mensaje, Alfonso, que ha ido enviando Esperanza Aguirre sobre la tijera que todavía puede aplicar a determinadas cuestiones, ¿no?
Bueno, tratándose de Esperanza Aguirre, cualquier cosa es posible y bueno, pues la presidenta de la Comunidad de Madrid viene realizando periódicamente estas historias y estas escenificaciones pues para su parroquia. De todos modos, yo sí debo decir, la escuchábamos anteriormente al comienzo del programa diciendo que ella reconocía que todas las comunidades autónomas, empezando por la de Madrid, se había derrochado y que como tal lo reconocía y que había que poner punto a ello. Ya sabéis que si algo tengo como objeto de mis críticas es a Esperanza Aguirre, pero caramba, una vez que reconoce que algo ha hecho mal la lideresa madrileña, pues justo es por mi parte que se lo reconozca. Escuchábamos también anteriormente, hace unos segundos, al al consejero de la comunidad. Hablando, Javier, es que yo ya me cansa tanto el discurso de los consejeros de la Comunidad de Madrid como de los ministros del gobierno de España. Hablando de que el gobierno anterior no realizó determinadas cosas. El gobierno anterior realizó las cosas que pudo realizar y que se le ha puesto el camino franco a este gobierno presidido por Mariano Rajoy. Pero lo que quiero decir es que vale ya de hablar de la herencia pasada. Miren ustedes, llevan no sé cuántos meses en el gobierno. Desde el mes de diciembre están gobernando este país. Dedíquense a eso, a gobernar. Me da igual si son medidas populares o antipopulares. La mayor parte de ellas antipopulares, antitrabajador. Me da igual, pero hagan lo que crean necesario, explíquenlo a los ciudadanos y déjense de hablar ya de la herencia recibida. Y en esa línea también está Esperanza Aguirre, aunque, como digo, no obstante, le reconozco que sea capaz de
hacer un poco de autocrítica.
En efecto.
Pedro.
Bueno, yo lo que pasa que, Alfonso, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro, un abrazo.
Un abrazo. Así como hemos estado de acuerdo en lo del Real Madrid, vamos a estar un poco en desacuerdo.
De eso se trata.
De eso se trata.
A ver,
hay una cosa que es cierto, y es que se ha recibido una herencia. Y hay otra cosa que es verdad, no podemos seguir hablando de la herencia toda la vida. Porque yo recuerdo que el gobierno anterior hablaba casi de la herencia permanente de la burbuja inmobiliaria casi permanentemente. Se ha hablado de ella durante los 7 años. Y no se puede estar hablando del pasado porque nos vamos a quedar sin el futuro. Es decir, que hay que empezar a hablar ya de presente. El gobierno acaba de aterrizar, está tomando medidas, evidentemente, unas más populares que otras. Seguramente unas serán más acertadas que otras, no lo sabemos, porque eso todavía no lo sabemos. Pero es que la herencia ha obligado a tomar recortes importantes, Alfonso. Entonces, no hay más remedio que decir por qué se toman las medidas. Cuando estás explicando, tienes que explicar de dónde partes para decir hacia dónde vas. Y por qué estás escogiendo este camino, ¿no?
Sí, tampoco estás diciendo una cosa diferente a la que yo patrocinaba y defendía. Lo que sí me reafirmo es que está muy bien en un momento dado hablar de la herencia recibida, pero caramba, es que yo me hago cruces con el próximo presidente del gobierno que llegue, si es que es de otro partido político diferente al de Esperanza Aguirre, porque fíjate si tiene para hablar de herencia, pero no tendríamos que quedarnos en Madrid. Fíjate, el pobre Fabra, el presidente actual de la Generalitat Valenciana, lo que tendría que hablar de herencia refiriéndose a CAMS. O sea, que todos reciben una herencia, pues vamos a dejar de...
Además, es un argumento que en algún momento, como decía antes, se consume Nuria.
Sí, a mí pobres no me parece ninguno, porque nadie obliga a nadie a presidir una comunidad.
No, bueno, entiéndeme, lo de pobre era en sentido...
Te he entendido, Alfonso. Pero vamos, que le he dicho que a mí no me da ninguna pena. Y además a mí me parece obsceno, la verdad, el espectáculo de estos días, sobre todo de ayer y hoy, de las comunidades autónomas, a ver quién es la primera en recortar más, ¿no? Me parece eso un espectáculo obsceno. Me parece que vamos por el camino de que ya no estamos en una crisis, estamos en un expolio directamente. Vamos a ver cómo recortamos hasta límites que es obvio que no se pueden soportar en muchísimos lugares de este país, con lo que eso significa, ¿no? Entonces, bueno, por mucho que lo repitan todos los consejeros de todas las comunidades autónomas, por mucho que lo repita Esperanza Aguirre y todas las presidencias de las comunidades, no va a ser verdad que los recortes cambian para bien la situación económica de este país, que los recortes generan bienestar y que los recortes generan prosperidad y empleo. O sea, es absolutamente falso. Como no es verdad, por mucho que lo repitan todos los días, varias veces, todos los ministros, que esta reforma laboral genera empleo. De momento solo está generando más paro y muchos problemas para la ciudadanía.
Lo que pasa es que todos estos análisis al final van a quedar al descubierto tarde o temprano, ¿eh? Yo no digo que tengan razón ni unos ni otros, pero esto va a ser relativamente pronto, es decir, en 6, 7, 8 meses, en un año.
Sí, pero es que hay muchas familias que no aguantan 6, 7, 8 meses. Y entonces estamos en un discurso absolutamente burocratizado, cada vez más hablando de índices que parece que todos manejamos, pero que realmente ninguno somos expertos en ellos, y nadie habla de personas. Entonces, a mí de verdad me parece una carrera obscena.
Mira, y si me permitís, la escenificación de este Consejo de Política Fiscal y Financiera que tiene lugar en Madrid, a mí me produce pues también un hastío, una vergüenza tremenda ver a la cantidad de asesores que han venido acompañando a los consejeros de una u otra comunidad autónoma, por las buenas y a costa del erario de su propia comunidad. ¿Para quién son los recortes? ¿Para los ciudadanos? ¿Para los trabajadores? Porque, por lo que se ve, para ellos, para los políticos, no son en absoluto los recortes. Esta mañana, si me permitís, escuchaba hablar a Antonio Beteta, que decía algo parecido, bueno, algo parecido no, textualmente, que las administraciones públicas están sobredimensionadas. Pero si es que manda, y no quiero remitirme a la palabra, a la expresión de Federico Trillo, pero es que manda, que este señor, Antonio Beteta, que lleva chupando de la administración pública desde que le salieron los dientes, que venga a hablarnos ahora de que las administraciones públicas están sobredimensionadas, cuando él es y ha sido uno de los responsables como consejero de la Comunidad de la Comunidad de Madrid, uh-huh, y como alto cargo de diferentes ministerios con el gobierno de Aznar y ahora de Rajoy, de fomentar el crecimiento de las administraciones públicas. Venga, hombre, es que Sara, dejen de tomarnos ya...
Solo una cosita. Hombre, Antonio Beteta lleva muchos años en política, trabajando en política. Yo siempre le he visto trabajando, lo he chupando al bote, me parece un poco fuerte, porque todos los políticos tienen un trabajo que es muy digno y que unos creo que también hay que responder. Yo creo que todos. Desde el momento que se presentan unas elecciones y son elegidos, todos. Pero en cualquier caso, volviendo al tema del que estábamos hablando al inicio, me parece muy fuerte que se decida finalmente que el techo de déficit va a ser del 1,5%, puesto que el propio Estado ha decidido que no puede asumir su propio déficit que está establecido porque es demasiado y entonces lo ha flexibilizado, pero con los demás no es tan flexible. Es una historia que ya suena vieja, porque pasó con los ayuntamientos, que se cansaron los pobres de decir que estaban asfixiados, que necesitaban que les aplicara las mismas normas que se aplicaba a la comunidad, a las comunidades y al Estado, y no les hicieron ni caso, y así están muchos de ellos ahora en quiebra. Pero en cualquier caso, Madrid ha conseguido prácticamente estar en ese techo, lo cual demuestra que se puede hacer. Madrid,
claro,
es una comunidad...
Es que hay comunidades autónomas
donde no se pagan los farmacéuticos desde hace meses. Hay comunidades autónomas donde los institutos no tienen la calefacción encendida.
También tiene algún acreedor que otro,
pero
¿no?
Ni mucho. Sí, pero vamos, la situación no es ni por asomo como la que estaba ocurriendo en otras ciudades.
Hombre,
hay comunidades autónomas.
La Comunidad de Madrid es notablemente diferente al resto de las comunidades. No podemos comparar a Murcia con Madrid, ni siquiera podemos comparar a Valencia con Madrid. Madrid es la comunidad donde está ubicada la capital de España, donde hay muchísimas empresas, donde muchísimas empresas multinacionales, nacionales de envergadura, están pagando sus impuestos, donde tienen radicada su ubicación social, y en modo alguno es comparable con otras comunidades.
No es comparable para nada. Igual ocurre que aquí hay muchas personas, déjame hablar un momento, hay muchas personas de otras comunidades autónomas que vienen aquí también a, por ejemplo, a recibir servicios médicos que aquí son mejores, o consideran ellos que son mejores, o son más especializados, o lo que sea, y que
no creo que eso significa un déficit para la sanidad pública madrileña.
Pero es un gasto, obviamente es un gasto.
Viene precisamente por la mala gestión que ha realizado Esperanza Aguirre en los años que lleva como presidenta de la Comunidad
de
Madrid.
Si algún sitio va la gente a los servicios sanitarios es al País Vasco y a Navarra, no precisamente a Madrid, que es donde efectivamente está constatado que van, ¿no? Y quería decir antes que por el otro lado tampoco podemos comparar a Madrid, vuelvo a insistir, con el País Vasco, con Navarra o con la propia Andalucía, ¿no? No tiene nada que ver los servicios que dan estas comunidades autónomas, incluso Asturias.
Desde luego,
la diferencia, por ejemplo, solo un detalle, la diferencia entre el servicio sanitario entre Asturias y la Comunidad de Madrid es de más privado, la contratación de servicio privado, es más de 30 puntos de diferencia, por supuesto, a favor de Madrid. Eso quiere decir que el servicio público no es igual en todas las comunidades, con lo cual, insisto, vamos a ver si además de manejar números e índices, manejamos otro tipo de realidades, ¿no?
Insisto en que hay comunidades autónomas que están muy alejadas del objetivo del déficit que se ha fijado, que ha cometido recortes muy duros, mucho más duros que los de Madrid, que aquí también se han acometido, no lo niego, pero en otras comunidades se han acometido algunos mucho más duros, y se está incluso, alejadísimo del techo de déficit que se ha fijado. Por lo tanto, algo habrán hecho peor. Yo no quiero más que decir con esto que si Madrid lo ha conseguido, lo pueden hacer las otras comunidades, y me parece que es un camino que se puede seguir, vaya.
Hombre, yo creo que hay dos cosas importantes. Una, no nos podemos gastar lo que no tenemos. Yo creo que Madrid ha hecho los deberes antes que las demás, por eso ha llegado a una situación en la que, bueno, tiene un 1,3 de déficit y puede llegar al 1,5, lo puede cubrir perfectamente, mientras que otras comunidades se han gastado el dinero un poco a lo loco. Vamos a pensar eso. Y luego, segundo tema, que es muy importante. Me parece que eso de poner 1,5 rígidamente a todas las comunidades, cuando tú no eres capaz de cumplirlo, lo que te han puesto en Europa del 4,4 y te vas a ir a 5,8, me parece que no es ser solidario con el resto de las comunidades. Me parece que podría tener un poco de mano suave, ¿no? No tan mano tan dura, con algunas comunidades catalanas.
Es probable además que muchas comunidades no lo puedan cumplir.
De todas formas, yo creo que en política podemos ser muy poco ingenuos, ¿no? Y estamos hablando aquí como que las comunidades autónomas están gobernadas por un partido distinto al que está en el gobierno central y que está imponiendo esta medida, ¿no? Del 1,5. Creo, obviamente, que todos forman parte del mismo equipo y que lo pueden escenificar mejor o peor, pero obviamente esto tiene unas consecuencias y tiene un objetivo. Y creo que también podemos dejar de ser ingenuos y pensar que el objetivo bastante claro es casi la obligación de comenzar de una manera eso casi obligatoria la entrada del sector privado en servicios básicos y al mismo tiempo también de justificar en un plazo de tiempo muy cortito el doble pago también de servicios básicos. Y de hecho ya estamos oyendo en Madrid la gratuidad total de la justicia, que va a ser una cosa del pasado, ¿no?
Voy a confesar una cosa de la tertulia, el micrófono cerrado. Antes me decía Nuria Leche, me has traído un martes, yo lo que quería venir era un jueves, que es, es día 8, que es el Día de la Mujer. La verdad es que llevamos toda la semana, ¿no?, con actos, conferencias, diferentes informes que se han ido conociendo, elaborados por diferentes organismos sobre la situación de la mujer, sobre la igualdad. Se va avanzando tan poquito a poco, yo no sé si la crisis también frena o no esa igualdad progresiva. Hoy, desde luego, UGT, por ejemplo, daba a conocer un informe muy crítico con la situación actual, y hay muchos problemas, es decir, la diferencia salarial que sigue ahí, cómo carga todavía la mujer con la maternidad prácticamente en exclusiva en muchos hogares, una serie de problemas que son prácticamente discursos de hace 10, 15 años que han cambiado relativamente poco a pesar de los avances. Yo no sé si Nuria, que además controla este tema de la igualdad, que el jueves quería hablar de este asunto, tiene algo que decir, o si tienes un punto de vista diferente, es decir, pero la sensación, por lo menos desde fuera, es que se van dando pasitos muy poquito a poco.
Bueno, yo voy más allá. Creo que se está destruyendo lo poquito que se había avanzado en los últimos años. Además, a un ritmo vertiginoso. Ya no hablo solo de modificar la ley del aborto, por ejemplo, después de 25 años, con lo que nos costó sacar una ley ajustada a la realidad actual, sino que efectivamente la crisis es una excusa para todo. Y en el tema de la igualdad y las mujeres, pues aún más, ¿no? Y además también me hizo gracia porque el otro día, cuando teníamos aquí a la alcaldesa de Madrid en la entrevista, volvemos otra vez al mismo juego, ¿no? Ella habla de que hay que... Por supuesto, hay que llegar a la igualdad salarial, pero sin embargo este gobierno no está cumpliendo las leyes. Es una cosa muy curiosa. Aquí hay una ley de igualdad que se está incumpliendo. Hay una obligatoriedad de que todas las normas que salgan del gobierno tengan unos informes de impacto de género, y que yo sepa la reforma laboral no ha tenido informe de impacto de género, porque desde luego para todos es dura, pero para las mujeres mucho más. Así que sí, coincido, no he leído el informe porque creo que se ha presentado hoy, pero efectivamente estamos dando pasos atrás de manera importante.
Sara.
Bueno, yo primero quiero decir que Nuria se puede dar por contenta, porque aunque no sea jueves, todos los días son el Día de la Mujer Trabajadora. Yo lo tengo clarísimo, desde luego. Y en cuanto a los avances... Hombre,
bueno, pero Sara, hablamos más de fútbol que de igualdad.
Es que el fútbol no tiene por qué ser cosa de hombres. Es que yo creo que el fútbol no tiene por qué ser cosa de hombres.
Voy a defender un poco la gestión del moderador. Hemos hablado un poquito de todo.
Muy equilibrado, es verdad.
Sara,
no, pero sí es cierto que la crisis sí supone recorte en todo. Supone recorte en servicios, supone recorte en derechos y supone recorte siempre hacia la parte más débil. Esto es así y siempre ha sido así, supongo que va a seguir siéndolo siempre. Y obviamente las mujeres ya arrastrábamos una serie de desigualdades, por ejemplo en cuanto a salarios, que no se han terminado de solventar, y que obviamente con la crisis pues también se nota que ahí no se va a mejorar nada. Yo creo que se ha avanzado mucho, mucho, de verdad. Me parece que a veces no nos damos cuenta de todo lo que hemos avanzado, y yo pienso en la generación de mis padres y ya ni te cuento si pienso en la de mis abuelos, ¿no?
Sí, claro.
Yo creo que se ha avanzado mucho. Lo que pasa es que es muy complicado, porque el cambio tiene que ser desde dentro de la sociedad, para que las mujeres no sigamos siendo quienes cuidamos de los niños, de los enfermos, de la casa. Todo eso es un periodo, o sea, es un proceso de evolución muy lento y que efectivamente va a tardar tiempo en asentarse del todo, pero yo creo que sí que hemos avanzado mucho, ¿eh?
Hombre, yo creo que, a ver, es un tema que nos preocupa a todos, porque yo además también soy partidario de que se avance lo más deprisa posible en la igualdad en todos los sentidos, porque además hay una cosa que he escuchado hoy, creo que había un debate en la cadena SER y han dicho algo así como que el número de estudiantes de periodismo y de redactores de mujeres es el 60% y el 40% es de hombres, pero los que ocupan la cúpula directiva solamente llega al 10%. creo que...
Pero en todas las profesiones.
Bueno, ¿no? Claro, bueno, es que yo creo que ahí también estamos a la espera de un relevo generacional, ¿no? Que no se ha producido en muchos casos.
Claro, yo es que también creo que tiene que haber no solamente las leyes, no solamente las normas que emanan desde el gobierno, desde el parlamento, no solamente ahí, sino hay una costumbre social que cuesta trabajo. Es decir, que hay hombres a los que les cuesta mucho trabajo hacer unas funciones de las funciones que él corresponde, que no son suyas, y además la mujer no le deja hacerlas, o la mujer.
Exacto, el cambio generacional en la mujer también va a ser importante.
No doy crédito, dicen sin duda, porque estoy poniendo una cara que no doy.
Ya, digo que sí,
no, pero es verdad que muchas veces las peores y las más machistas somos las
mujeres. Pero, por favor, ¿cómo puedes decir eso en pleno siglo XXI?
Yo que lo veo en la calle.
Si me permitís, por apoyar un poco la tesis de Nuria en cuanto a la situación en la que va a quedar la mujer. A mí me parece que la reforma laboral es un atentado en toda la línea de flotación al estado del bienestar. Es lo peor que se ha podido realizar contra el estado del bienestar y, sobre todo, en ese ámbito, contra el derecho de los trabajadores, contra la clase trabajadora en general, que va a sufrir un retroceso de años y que va a costar mucho tiempo más reconquistar los derechos que con esta reforma vamos a perder. Entonces, mi opinión, y en eso coincido, es que la reforma va a hacer tanto daño a la clase trabajadora, sobre todo a la clase trabajadora no cualificada, en la que probablemente, entenderme lo que quiero decir con ello, es donde más se produce la diferencia, el salto de salario entre hombres y mujeres, que quien más va a resultar perjudicada de esta reforma dentro de esa clase trabajadora, sin duda alguna, es la mujer, que va a perder todavía muchísimos más derechos, y probablemente el salto, la diferencia de la masa salarial entre hombres y mujeres se va a ver desgraciadamente incrementada hasta límites insospechados.
Cierras tú y vamos a publicidad.
Dos cositas muy rápidas. Uno, no es cuestión de tiempo, es cuestión de voluntad política y sobre todo de presupuesto. Llevamos 3 siglos diciendo las mismas cosas, ¿no? Y cuando efectivamente modificamos las leyes y ponemos presupuesto para que cambie la sociedad, las cosas cambian. Esa argumentación, Pedro, la que decían antes, no es que las mujeres no quieran trabajar fuera de casa, quieren ser amas de casa.
No,
empezar a trabajar fuera de casa, y hemos visto cómo queremos trabajar fuera de casa, sobre todo cómo queremos cobrar. Por ejemplo, lo que os decía, este gobierno que presume tanto de las leyes no cumple la ley del impacto de género, o al menos está claro que la reforma laboral. ¿Por qué digo que una cosa es la sensibilidad y otra cosa son las políticas reales? Por ejemplo, congelación del salario mínimo. Bueno, pues el 15,5% de mujeres cobran por debajo del salario mínimo frente a un 5,6% de los hombres. En las pensiones de las mujeres, aproximadamente el 61% de las mujeres perciben el 61% respecto a las que perciben los varones. Puedo seguir diciéndoos todos los indicadores económicos. Entonces, esto no es una cuestión ni de tiempo ni de sensibilidad, es una cuestión política y económica.
Y ahí lo vamos a dejar. 7:48 PM. Tenemos que hacer una pausa y a la vuelta tenemos que hablar de un durísimo informe medioambiental de Ecologistas en Acción.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
8 de marzo. Alcobendas por la Igualdad de Oportunidades. Participa en los actos conmemorativos del Día Internacional de la Mujer. Encuentra toda la programación en www.alcobendas.org. En derechos y deberes, en el trabajo, en salarios, en responsabilidades, en educación, la igualdad es el camino. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en Alcobendas, un modelo de ciudad.
Página 1, tu revista del norte de Madrid. Encuentra en Página 1 secciones tan interesantes como historia, arte, viajes, gastronomía, misterio, con unos contenidos de gran calidad y material fotográfico. Visítanos en www.pagina-1.es. Si deseas conocerla, te la enviaremos gratuitamente por correo. Página 1, una revista diferente en la Sierra Norte de Madrid.
Restaurante Rincón La Vega de Levante, especializados en arroces al estilo de Levante, asados de cordero, cochinillo y pescados, cocinados con leña de sarmiento a la vista del cliente. Ahora también, nuestras especialidades se las llevamos a casa, recogida en el restaurante. Restaurante Rincón La Vega de Levante, Marqués de la Valdavia 107, Alcobendas, teléfono 91-490-1168, con parking propio gratuito, o visítenos en www.rincónlavegadelevante.com.
¿Necesita rehabilitar su edificio tramitando la ITA y gestionando las subvenciones? Tiene la solución completa en M-Proyecta Reformas Integrales. www.mproyecta.es.
8, 9 y 6.
Tres números que así no dicen mucho. ¿Y si ponemos un punto entre el 9 y el 6?
89.6.
Ahora sí, es la frecuencia de la SER en la zona norte de Madrid.
Tú y SER Madrid Norte. 30 años de radio en la zona norte de Madrid. Escucha con nosotros la vida.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Diréis, ¿eh? No entran más temas en un solo programa, ¿eh? 50 minutos no pueden dar para más. Ecologistas en Acción ha denunciado este martes que el 74% de las estaciones de la red de medición de calidad del aire de la Comunidad de Madrid superaron en uno o en más valores los límites establecidos por la legislación europea. Juan García es portavoz de Ecologistas en Acción. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ver, otra vez volvemos a superar los límites. Ocurre prácticamente la mayoría de estaciones. No hay forma de resolver esto. El peor enemigo del aire sigue siendo el coche en Madrid.
Pues sí, bueno, evidentemente no hay pues industrias que realmente dieran, fueran la causa, la fuente de esta contaminación, y está claro que en un 70% pues deriva de la de lo que expulsan los vehículos, ¿no? Pues ahí están los datos en la red de la Comunidad de Madrid. Antes hicimos el análisis de la capital, pues había sus serios problemas que, en fin, que sufrimos todos los madrileños, y en el resto de la comunidad pues también hay problemas con otros contaminantes, y bueno, pues los datos están ahí, no los inventamos, salen de la red pública.
Claro, esta tarde, por ejemplo, nos ha llegado un comunicado de la Comunidad de Madrid, y se lo voy a leer, además. Los madrileños respiraron un aire de calidad en la región durante el 99,9% de las horas de 2011. Los datos son los mismos, pero las interpretaciones no son las mismas. La Comunidad de Madrid hace una lectura diferente a la que hacen ustedes, los datos son los mismos, ¿esto cómo se explica?
Pues bueno, pues depende cómo se lea, porque hay algunas horas, evidentemente, donde los niveles de contaminación son bajos, pero si, por ejemplo, vamos en la zona troposférico, que es el contaminante que entra ahora después de los boinazos del NO2 que se colocaba sobre la capital, zona metropolitana, pues tenemos que localidades tales como, en fin, la idílica Orusco de Tajuña, uh-huh, San Martín de Madiglesias, o el Atazar o Algete, pues tienen más de 50 días, durante este verano, los 3 meses de verano, que realmente están bajo mínimo, superan el límite, el umbral de protección a la salud, que no lo decimos nosotros, lo dice la directiva europea, pero si vamos a la Organización Mundial de la Salud, pues tenemos que todas las 23 estaciones de la red madrileña están fuera de ley, o sea que realmente, bueno, pues la lectura evidentemente pues es muy distinta, pero en fin, nosotros no nos inventamos nada, la directiva está ahí y la OMS está ahí.
Cosas que se podrían hacer sin realizar grandes inversiones. ¿Ustedes, por ejemplo, están a favor de reducir la velocidad en las carreteras?
Pues así de sencillo. Aparte, estuvo vigente durante unos meses, fue cuestionado, en fin, y se volvió hacia atrás cuando se supo y se reconoció que habían disminuido los accidentes, que se disminuía el consumo energético en un 15%, 15-20%, en fin, eso dependía de cada vehículo. En fin, había una serie de beneficios, tanto económicos como ambientales y sanitarios, que, bueno, pues se han olvidado de una forma lamentable, ¿no? Luego después, todos estamos hablando ya hace años de hacer los bus wow famosos, y el éxito es evidente en la carretera de La Coruña, pero no se ha extendido a otras carreteras radiales, y estamos esperando que esas medidas se tomen. En fin, no vamos a hacer una lectura de todas, un catálogo de medidas que se hacen en otros lugares del mundo para que esto se tome en serio, y claro, no se toman en serio las administraciones, que en este caso hay sintonía política en las tres, la estatal, la municipal y la autonómica, para tomar medidas conjuntas, y bueno, estamos a la espera de que hagan algo.
Y luego tenemos las características propias, por ejemplo, de este invierno, donde no llueve ni a tiros. Para descongestionar la situación del momento, ¿solo podemos mirar al cielo y esperar? Lo digo por algunos discursos que hemos escuchado.
Pues sí, lamentablemente, ante la inacción de nuestros administradores, solamente nos queda esto. En fin, el que sea creyente que rece, y el que no, pues espera que venga la lluvia, porque, en fin, las medidas están por llegar. Y no solamente eso, sino que se pide prórroga para que el partido dure 5 años más, como ocurre en la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento. O sea, a la espera de que se produzca un milagro y le baje la contaminación por arte de birlibirloque, en vez de tomar medidas y con objetivos, cosa que en los nuevos planes que se van a elaborar en esta prórroga no se colocan ni objetivos ni medidas visibles, por lo menos hasta ahora, que sepamos.
Juan García, de Ecologistas en Acción, gracias.
Buenas tardes.
Y buenas tardes. Y aquí seguiremos viendo y mirando al cielo a ver si llueve en algún momento. No tiene pinta, decía antes Florencio Rey, que seguimos con una semana seca de anticiclón con temperaturas frías, pero es que no llueve ni a tiros este año y ahí seguimos con la nube instalada encima de nuestras cabezas. Bueno, no sé qué vamos a hacer, la verdad.
No, me estaba acordando de la entrevista que le hiciste la semana pasada a la alcaldesa de Madrid. No sé por qué nos preocupamos, porque no está tan mal. En el 2015 cumpliremos todos los parámetros de la Unión Europea y además está previsto el plan de poner filtros a todos los autobuses. Con lo cual no sé por qué se preocupa tanto la gente.
Yo lo que creo es que no hay en ninguno de los partidos, me da igual que sea el PP, que el PSOE, que Convergencia y Unió en Cataluña, no hay políticas medioambientales en ninguno de los grandes partidos. Y prueba de ello es que volvemos a hablar de la alta contaminación cuando se dan episodios y casos como los que estamos viviendo en las grandes ciudades en general en toda España. Yo la reflexión que me hago es que cómo estaremos en Madrid para que salten también las alarmas de contaminación cuando las mediciones se realizan en los puntos menos contaminados que cambió Ana Botella. En fin.
El caso es que, claro, el problema, me parece a mí, también va porque todos en la sociedad en general somos muy ecologistas y somos muy partidarios de que el aire sea mejor, de que ahorremos energía, pero luego a la hora de la verdad, ¿qué sacrificios estamos dispuestos a hacer para que el aire sea mejor? Ese es el problema quizá de base.
Lo que digo yo siempre, ¿no? Cuando bajas por una de las carreteras radiales a primera hora de la mañana, por ejemplo las 6, y empiezas a ver coches y coches y coches, y un solo conductor, uno.
Javier, ¿me darías 15 segundos antes de finalizar para
hacer una... Ángels, no sé, que viene corriendo.
Una corrección a mí mismo. Sobre el debate de Tomás Gómez y Pilar Sánchez Vicente, recuerda que yo la semana pasada dije que no habría debate. Ignoro los motivos por los que se hizo el debate, si se vio presionado Tomás Gómez o no, si se vio contra las cuerdas, no lo sé. El caso es que hizo debate en contra de lo que yo opinaba.
Pues ahí lo vamos a dejar, Alfonso, que nos tenemos que ir. Gracias a todos por venir. Hasta la semana que viene. Ahora la cartera y después ahora 25. Hasta mañana.
Adiós. Adiós.